Y estamos contentos. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Le servimos a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios maravilloso, a un Dios único, que siempre esté con nosotros, hermanos, como poderoso gigante. Y vamos a ver quién era Job. Amén. Pero antes, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de hablar de tu palabra, mi Dios amado. Te pedimos que esta palabra que sale de nuestra boca y de nuestro corazón llegue también a los oídos y al corazón de aquellos que la están escuchando, Señor. Glorifícate de manera grande y nos apoderemos de la palabra y vivamos por tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Yo titulé el mensaje, Job se preguntaba, se pregunta usted, yo sé que muchas veces nos preguntamos cosas acerca de la vida cristiana, cosas acerca de Dios, cosas que nos pasan a nosotros, experiencias, ¿verdad? Vamos a ver quién era Job, fíjense en este detalle. Dice que el primer libro que se escribió en la Biblia, según la opinión de los que dicen saber mucho, fue Job. Fue el primer libro. Dicen que fue escrito por Moisés. Otros dicen que lo escribió dos autores más. El hijo de David, Salomón. Pero la mayoría dice que fue escrito por Moisés. Job no pertenece a ninguna de las tribus, lo cual lo hace ¿qué? No lo hace un judío, lo hace un gentil. Amén. Ahora vamos a ver este hombre. Fíjense todas las cosas que dice de Job. Y son importantes, hermana. Era un hombre aceptablemente bueno, porque bueno es Dios, ¿verdad? Y tenía muchas bendiciones. Usted sabe una cosa, que nosotros también tenemos muchas bendiciones y muy pocas veces les damos gracias a Dios por las bendiciones que tenemos. Las cogemos como si fueran que nos las tienen que dar. Pero hermano, póngase a pensar todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de beneficio para nuestras vidas. Como ella daba testimonio, mire, ella se quedó sin trabajo. La llamaron de un montón de sitios y hoy en día tiene un trabajo mucho mejor que el que tenía. La gente del mundo dice, qué suerte, pero los cristianos decimos, gracias Señor, porque sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Quién sabía eso? Pastor, las cosas malas también. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver quién era este personaje que la Biblia lo conocemos por Job, ¿verdad? Un hombre bueno, con muchas bendiciones. Dice la Biblia que era un hombre justo, que era un hombre honrado, que era un hombre fiel, pero fiel a Dios. Y esto es importante, que le seamos fieles a Dios en todo, hermano. Era padre de 7 hijos y 3 hijas. En total, 10 personas. Y uno dice, wow, mantener 2 es caro. Imagínense mantener 2 más 10, 12. Pero vamos a ver, para que usted vea las bondades de Dios. Era muy rico. Rico en extremo, hermano, en extremo. Hay 2 tipos de rico. Está el rico que ama las riquezas. Y está el rico que ama a Dios. Y le da gracias a Dios por la riqueza. Y saben que vienen de parte de Dios porque se ganaron, hermana, legítimamente. ¿Quién sabía que Dios prospera? Amén. Prospera el que quiere como Él quiere. La prosperidad de Dios no se puede vender. Yo no le puedo decir a ustedes, si usted me trae 1,000 pesos, Dios lo va a prosperar. No, hermano, eso no funciona así. Dios prospera a quien Dios quiere prosperar. Y Dios quiso prosperar a este hombre. Imagínenselo, riquísimo en dinero. Si yo le dijera cuántas cosas tenía, es más, se las puedo decir, deje para que usted tenga idea de cuántas cosas tenía este hombre, si las encuentro por aquí. Dice, y le nacieron hijos, 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas. Así que tenía buena vista, porque las ovejas se pasaban todo el día, ve, ve. Así que la vista de él tenía que ser buena. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales, o sea, podía mantener 12. Amén. Tenía todas estas cosas. Pero un día el enemigo quiso atacarlo. ¿Quién sabía que los cristianos pasamos muchas veces por ataques del enemigo? Y fue donde Dios. Y Dios le dio permiso. Y le dijo, toca a todos menos tu vida. Toca a todos menos su vida. Y mire qué interesante. Y Satanás empezó su obra. La obra de Satanás, mire, Satanás, Dios y Satanás son matemáticos. Dios suma y multiplica, y Satanás resta y divide. Cuando usted ve divisiones y cosas así, no vienen de Dios, porque Dios multiplica. Amén. Así que vamos a ver. La tragedia golpeó a Job y a su familia. Sus bueyes y asnos se los robaron. Pero el pastor se quedó con las ovejas. Vamos a ver. Un rayo mató a las ovejas. Y mató a un montón de criados. Y se quedó uno. Y vino y le dijo, un rayo mató todas las ovejas, pero me quedé yo para venir a decírtelo. Después te robaron los camellos y perdió más siervos. Y uno dice, perdió todos los camellos, perdió los cerdos, pero quedé yo para venir a decírselo. Hermano, qué malo es ser portador de malas noticias, ¿verdad? Sus hijos mueren en una tormenta. Cuando digo los hijos y las hijas, los 10 murieron en una tormenta. Y quedó uno vivo para contarle a Job lo que había pasado. Después de eso, de haberlo perdido todo, le salió una sarna en el cuerpo y se quedó lleno de llagas. Todo el día con esa piquiña. ¿Quién le ha dado piquiña alguna vez? Que a veces nos da en un pie, nos da en un brazo, nos da en un dedo y estamos todo el día rascándolo. Imagínense todo el cuerpo. Y la esposa se le acerca. Mire las palabras que él dijo cuando le pasó todo esto. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hubiese dicho usted? ¿Qué hubiese dicho usted si de momento es multimillonario y pasan dos o tres días y usted se queda, como decían antes, la prangana, sin un centavo. ¿Qué diría usted? ¿A quién usted le echaría la culpa? Mucha gente, usted sabe una cosa, que le echa la culpa a Dios. ¿Por qué permitiste que yo perdiera esto? ¿Por qué no estuviste con mi hermano? Cuando tenemos las cosas buenas, creemos que no las merecemos. Cuando vienen las cosas malas, le echamos la culpa a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Pero mire, tenía una mujer que daba unos consejos. Ay, ay, ay. Vamos a ver el consejo que le da la mujer. Entonces le dijo su mujer, estoy en el verso 2:9, y dice: aún mantienes o retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué esposa idónea, hermano. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Hermano, ese es el consejo más malo que yo he visto. Ahora mire lo que él le dice, hermano. Este hombre, las palabras que dijo tienen un sentido increíble. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Oiga esto: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, estamos dispuestos a recibir las bendiciones de Dios, pero cuando nos viene algo a nuestra vida, Dios es malo. Señor, te olvidaste de mí. Señor, ¿qué pasa? Que te llamo y no me contesta. Dios te oye, Dios te contesta, pero tú no quieres oír. Tú tienes unas expectativas diferentes a las que tiene Dios. Pero este hombre, con todo y todas estas cosas que le estaban pasando, se mantenía fiel a Dios. Se iba de rodillas y le decía: gracias, Señor. Por un tiempo me dejaste disfrutar todo esto. Nosotros, la mayoría de las veces, hacemos una bola de nieve de cuando algo de nosotros se nos va. Pero cuando tenemos todo lo que Dios nos ha dado, no nos vamos de rodillas a decirle: gracias, Señor, gracias, Señor. Mire, no hay peor ciego que el que no ve las bendiciones que hay en su vida, que vienen de parte de Dios. Y no terminan ahí. Después, en el cielo es que hay mucha bendición. Así que esa mujer le dio uno de los consejos, o el consejo más malo que yo he visto en toda la palabra de Dios. Pero dentro de todo esto, Job empezó a hacerse ciertas preguntas. Me imagino que le faltó todo eso teniendo. La mujer se le reveló, los hijos, se quedó sin hijos, se quedó con dos o tres siervos y perdió todo lo que tenía. Y una de las primeras preguntas que se hace en el capítulo 14, si vamos un momentito al capítulo 14 del libro de Job. ¿Quién puede hacer, quién hará limpio lo inmundo? Y dice: nadie. ¿Por qué él pregunta esto? Porque él se sentía inmundo. ¿Por qué se sentía inmundo? Porque estaba lleno de llagas, porque no tenía nada, todo. Él decía: yo soy inmundo. Se sentía, hermano, inmundo, y se concentró en sus problemas. Y a veces uno cuando está así, lo último que hace es orar. Nosotros nos gusta más lamentarnos que orar, ¿verdad que sí? Nos gusta ser víctimas. Lo que me pasó a mí, ¿qué es cierto? ¿Qué? Lo que me pasó a mí, mira para adelante. Y hay alguien que está peor que tú. ¿Cierto o no es cierto? Y nosotros pensamos que nosotros somos los únicos que hay en este universo, hermano. Mira lo que me pasó a mí. ¿Y qué le pasó a otro? ¿Qué le pasó a otro? Siempre es todo yo. Somos yoístas. Nos gusta jugar al yo-yo. Todo. No porque yo. Y todo es. Nosotros pensamos que el universo gira alrededor de nosotros. Yo, de algo, ahí me tiene con gozo, no importa lo que pase. Ahorita me chequeé el azúcar, la tenía en 60 y pico. Y a veces no puedo dormir, a veces no puedo ni caminar, hermano. Pero doy gracias a Dios porque sé que Dios está conmigo. Ayer me subió el azúcar a 300 y 650, bueno, 300 y pico. Pero Dios está conmigo. Y yo sé que mi Dios, ¿mi Dios qué? Mi Redentor vive. Yo sé que Dios está conmigo como poderoso gigante y me defiende. Pero Él nunca me dijo que no me iban a dar enfermedades. Él nunca me dijo que no me iban a dar dolores de cabeza. Él me dijo que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién sabía eso? Eso se encuentra en Mateo 28. Dice, yo estaré, búsquelo, hermano Guillermo. Al final, Mateo 28. Estaré con usted todos los días. Hasta el fin del mundo.
Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Me sube el azúcar, pero Dios está conmigo. Me baja el azúcar, pero Dios está conmigo. ¿Quién me entendió? No importa qué pase, cuando nosotros le somos fieles a Dios, Dios, podemos gritar, Dios está conmigo y no temeré lo que el hombre me haga. Porque Dios no nos puso en esta tierra para vivir en esta tierra por un poco de tiempo nada más. Dios está en el cielo y preparó mansiones, hermano, aleluya, mansiones, para que nosotros pasemos la eternidad con Él. El hermano Guillermo va a buscar el capítulo 14 del Evangelio de Juan y va a leer, no sé, los próximos 2, 3 y 4. Los versículos 2, 3 y 4 del Evangelio de Juan, capítulo 14. Trajo la Biblia de Walmart hoy y no lo encuentra. Bueno.
Amén, pastor. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén.
Amén. Así que Él está con nosotros todos los días. Entonces, ¿quién puede limpiar a los pecadores? ¿Quién puede quitarnos el pecado? Solamente una persona. Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y murió y derramó su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, ¿quién puede limpiarnos? Él limpió a una mujer que estaba en un pozo a las 12 del mediodía fue al pozo, a la hora que nadie va al pozo porque el sol está tan caliente que el agua que sacan puede hacer café o hervir pasteles. Pero ella iba allí. ¿Por qué? Porque estaba viviendo mal delante de Dios. Iba a una hora donde no se iba a encontrar con nadie. Tenía 5 maridos y el que tenía no era de ella. Imagínense. Le llamaban el terror de las mujeres casadas. No había una que... Ahí viene esta y cogía el marido por la mano y no lo dejaba mover. Pero Dios se reveló a su vida. Y aquella mujer tomó una decisión. Entregarle su corazón al Señor, no pecar más y vivir para Dios. ¿Puede Dios limpiar al hombre? Claro que sí. Puede limpiar al hombre, puede quitarle el pecado del hombre. Jesús puede, él se especializa en eso. Había un hombre que se llamaba Zaqueo. Había saqueado a todo el mundo. Le había llevado lo que tenían y lo que no tenían. Sabrá Dios cuántas casas, porque no podían pagar los impuestos, había quitado. Y se hizo también un hombre de mucho dinero. Y Jesucristo pasaba por allí y lo vio en un árbol. Y le dijo, Zaqueo, desciende. Porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Quién me oyó? Qué bueno cuando la salvación llega a nuestra casa. Qué bueno cuando la salvación toca a alguien de la casa y esa persona le habla al resto y la casa completa viene al servicio de Dios, hermano. Hay una transformación. El que pecaba ya no peque más. Eso se llama una limpieza espiritual. Dios no cambia el corazón. Dios nos da un corazón nuevo donde Él es el Rey. Donde ahora no queremos pecar porque ofendemos a Dios. Sí, Dios puede limpiar lo inmundo para que quede limpio. Jesús también quiere hacer la obra en usted si usted confía en Él. Búsquese lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 37.
Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera.
Al que viene, no le echo fuera. El que viene a Dios, queda limpio de todo pecado. ¿Quién sabía eso? Entonces, pastor, ¿usted quiere decir que si yo le entregué el corazón a Cristo, mis pecados? Bueno, sí. En la cruz del Calvario, Jesucristo estaba muriendo por el pecado de la humanidad. Por eso, Él dijo en un momento, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted sabe por qué? Porque donde hay pecado, Dios no puede estar. Por eso envió a Jesucristo, para que muriera por el pecado de la humanidad. Y todo aquel que le entrega el corazón a Cristo y se arrepiente de lo que está haciendo, el Señor lo perdona. ¿Quién sabía eso? ¿Me perdonó a mí? ¿Me perdonó a mí? Digo, gracias, Señor. Gracias. Un día dije, bueno, voy a escribir mis pecados. Cogí un papel. Después terminé con una libreta. Y después tuve que... Hermano, pecamos todos los días y te hacíamos. Mas sin embargo, Dios murió por nosotros para deshacer el pecado, para limpiar. Aquello que era inmundo, ahora Dios lo llama santo. Usted sabía que nosotros somos santos delante de Dios. ¿Qué es santo? Apartado para Dios. Nosotros somos santos y tenemos que vivir en santidad. ¿Por qué tenemos que vivir en santidad? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién quiere ver al Señor algún día? Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? En santidad. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Santos. La Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, para que lo quiera buscar después, ¿verdad? Ahora, hay otra pregunta que se hace Job. ¿Perecerá el hombre? ¿Y qué va a ser del hombre? ¿A dónde va a estar? Eso está en el 14:10 de Job y dice así: mas el hombre morirá y será cortado. ¿Perecerá el hombre? ¿Y dónde estará él? Job piensa en lo corto de la vida. La vida es corta, hermano. La vida es corta. La Biblia dice que la vida aquí son 70 años y los más robustos, 80. Por eso yo estoy comiendo. Perdieron los flacos a los 70 y los robustos a los 80. O sea, si usted se pone a pensar, ¿qué son 80 en 10 millones de años? Dígame, ¿qué son 80? Es como una gotita en el océano. Adiós, pastor, ¿y por qué usted dice en 10 millones de años? Mire, porque cuando lleguemos al cielo, viviremos con él una eternidad. Hermano, le voy a decir un secreto, hermano, que yo se lo digo a todo el mundo. Yo sé lo que yo voy a estar haciendo de aquí a 33 millones de años. Dije 33 porque son los años de casado que él está viviendo en un cielo, ¿verdad? Yo sé lo que yo voy a estar haciendo en 33 millones de años, adorando a Dios. ¿Dónde? En el cielo, delante de la presencia. ¿Quién quiere estar allí? Yo no quiero decir dónde estarán los que no están alabando a Dios, pero están arrepentidos de no haberlo hecho. Así que la pregunta es, ¿perecerá el hombre y dónde estará? Él se compara con una flor. El 14:2 dice, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Él se compara con una flor. ¿Quién ha visto las flores? Bonitas, unas huelen bueno, agradable, pero su duración es corta. Son de corta duración las flores. Pastor, pero hay flores artificiales muy bonitas que se parecen a la de verdad. Tú lo has dicho, se parecen, pero no son. Dios está buscando gente que no se parezca, que sea. Gente que no parezca ser fiel, sino que sea fiel. Gente que no parece, que parece que buscan al Señor. No, Él quiere buscar gente que le busca al Señor. Amén. Yo siempre he dicho, hay tres maneras de llevar la Biblia. La gente la lleva bajo el brazo como una libre pan, la pone debajo del brazo y llega el pan calientito. Otros lo llevan en la cabeza para discutir. No, que si la Biblia dice esto, no, que si la Biblia, hermano, y convierten la palabra de Dios en algo de discusión en vez que sea medicina para el pecador. Pero hay gente que la lleva en el corazón y la viven y dan testimonio de que Dios vive en ellos. ¿Dónde te gustaría tenerla a ti? ¿Debajo del brazo? ¿En la cabeza? ¿O en el corazón para vivirla? Cuando usted abra la Biblia y empieza a decir, Señor, revélate a mi vida, háblame, déjame conocerte cada día más. Enséñame, Señor, a través de tu palabra. La iglesia que no enseña, la gente que está allí existe, pero no vive a Dios. Que tiene que conocer a Dios. ¿Por qué yo digo que Dios es bueno? Porque lo dice la Biblia. Sí, la Biblia lo dice, pero yo lo he visto en mi vida. He visto las bondades de Dios en mi vida. Yo puedo decir, Dios es bueno. Yo estaba perdido, hermano. Como dicen que en mi país estaba más perdido que un juez bisco. Un juez en mi país es un cangrejo, ¿verdad? De agua dulce. Estaba perdido. Y todos los que estábamos aquí estábamos perdidos. Pero cuando buscamos al Señor, Él nos encontró y nos ha dado vida eterna. Y ahora somos los hijos de un rey. Ahora somos salvos. Ahora Él nos llama santo. Ahora Él nos llama hijo mío. Y cuando Dios nos mira, ve la sangre de Cristo en nosotros y dice, ese fue redimido por la sangre de mi Hijo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Y esa es la señal más grande. Pero déjeme decirle que también Satanás dice, a ese no lo toque, que ese es de Dios. Mira, tiene la marca de la sangre. Gloria a Dios. Y pregunto, ¿dónde va la gente cuando muere? Vamos a ver Mateo 10, 28.
Dice la palabra, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Amén. Hermano, el infierno es un sitio de tortura. Es un sitio donde constantemente el fuego no se apaga. Tiene diferentes etapas donde el fuego es más fuerte. ¿Quién ha estado cocinando y se ha quemado un dedo? A mi esposa no le pregunto por qué. Ella se quema los 10. Pensaron que ella no cocinaba, así ella cocina. Pero mire, hermano, a veces no se quema un dedo, le duele. Ahora imagínese usted viviendo en el fuego. Y usted se quema, le duele. Pero no se destruye, sigue ahí. ¿Por cuántos años, pastor? Imagínenselo por una eternidad. ¿Y quiénes van ahí, pastor? Aquellos que rechazaron a Cristo. ¡Qué bueno que yo lo acepté! Ahora lo que le falta es vivir para Cristo. Mire, yo voy a donde quiera hoy y la gente me dice, yo soy cristiano, con un cigarrillo en la mano, o hablando malo, palabras soeces, o injuriando al prójimo. Los cristianos no somos así. Los cristianos, todo lo que hacemos, lo hacemos para darle la gloria al Señor. Así que hay un cielo y hay un infierno, hermano. El que quiera ver y tener una idea del infierno, después, un día que no tenga tiempo, vaya al capítulo 16 del libro de Lucas y verá. Dice que había uno allí que decía, manda a Moisés que moje su dedo para que me lo pase por mis labios. Y le dice, dile a Moisés que vaya donde están mis hermanos y le hable de Dios para que no tengan que venir aquí. Y él les dijo, a los profetas y la ley tienen. Así que nosotros tenemos el Evangelio, tenemos la Biblia, tenemos que ir, navegar a través de la Biblia y ver el Dios de nosotros, hermanos. El hombre piensa que después de la muerte no hay más nada. Después de la muerte, aquel que muere en Cristo Jesús va para la gloria. Y no a comprar zapatos, va para la gloria, a estar una eternidad con el Señor. Y no dice que vamos para una casa de campaña, dice que vamos para una mansión. Yo le dije, Señor, si me puede poner mansión Cortés para cuando yo llegue allí. Me dijo, no te preocupes, si cuando tú llegues un ángel te va a llevar directo. Y dije, pues gloria a Dios. Amén, así que gloria. Y no hay que limpiarla. Le gustó la gloria. Amén, amén. Pablo está concuerda con Cristo de todas estas cosas. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, los versos 22, del 21 al 23. Filipenses 1, del 21 al 23.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Oiga eso, Pablo dice, mire, esta vida mucha gente la encuentra bonita. Mire, cuando usted tiene 18 años, usted dice, qué tremendo está esto. Cuando va pasando los años, el cuerpo pesa. ¿Cierto o no es cierto? Entonces una pierna le pide permiso a la otra para levantarse. Y voy para allá, dame una mano. Y, ¿es cierto o no es cierto? Y entonces, yo que decía que cuando tenía 18 años esto era buenísimo. Ahora tengo 18 años, pero al revés. 81. Y ya no puedo ni levantar las piernas para poder caminar. Sí, hermano, hay un cielo. Hay un cielo y lo limpio y lo sucio vendrá a ser limpio con la sangre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Pues claro que sí. Jesús lo prometió. Que hay una resurrección. Para alguien resucitar, ¿qué requisito tiene que tener? Tiene que morir. O sea, ningún vivo resucita. ¿Resucitan quién? Los muertos. Así que nosotros tenemos que morir a las cosas de este mundo. Tenemos que morir a todo aquello que a Dios no le agrada para vivir en el Señor. Y cuando llegue el momento de que nuestro tiempo se acabe aquí, estaremos con el Señor en los cielos. ¿Suena bien? ¿Suena bien? Gloria a Dios, aleluya. Suena bien. Así que la resurrección garantiza que nosotros resucitaremos algún día. Hermano Guillermo, primera de Corintios 15, del 20 al 23. Primera de Corintios está antes de segunda.
Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén.
Amén. Hermano, hay vida eterna con Cristo. Hay vida eterna con Cristo. Hay vida eterna. Qué afortunados somos nosotros, hermano, al tener la palabra de Dios y ver todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Nosotros somos más que afortunados. Hermano, ¿quién lee la Biblia aquí? No voy a mirar. Amén, amén, gloria a Dios. 5 personas leen la Biblia, hermano, está la cosa buena. 5 de 60 viene a ser un doceavo. O sea, mire para allá, un doceavo lee la Biblia. Hermano, lea la Biblia. ¿Cuándo? Cuando usted pueda. Si la puede leer por la mañana, léala. Si la puede leer a mediodía, léala también. Si la puede leer por la noche, léala. Amén. Déjeme decirle que las experiencias que va a tener son experiencias del cielo. Pídale a Dios que les revele su palabra, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Hay vida eterna. Hermano, búsquese Primera de Juan 5, del 11 al 12.
Amén, pastor, dice, y este es el testimonio que Dios nos da, nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén.
O sea, que hay que creer en Jesucristo, hay que darle al Señor nuestros pecados, decirle, Señor, mis pecados, perdóname, Señor, ayúdame. Y cuando estamos en Cristo, tenemos la vida y la vida eterna. Mire, si usted quiere, yo le voy a dar una demostración cómo camina el mundo. Y algunos cristianos que dicen ser cristianos, siempre con problemas. Pero cuando usted está en Cristo, oígame, no se copie después que le vayan a decir, mire, está caminando como el pastor. No, mire, usted camina así. Porque usted, su mente está en el cielo, caminando con Cristo, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Si pasa cualquier cosa, yo estoy con Cristo. Si pasa cualquier cosa, yo sé dónde voy a pasar mi eternidad. Y todas las cosas que hice que me ensuciaron, Dios me limpió con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ahora soy hijo de Dios, ahora soy santo, ahora ya yo sé dónde voy a pasar la eternidad y con quién voy a pasar la eternidad. Hermano, ¿habrá algo más sabroso que eso? No lo hay. No lo hay, hermano. No lo hay. Yo quisiera seguir, pero es duro. El sufrimiento, hermano, puede ser un castigo por el pecado, aunque no siempre es así. De la misma forma, la prosperidad no siempre es una recompensa por ser bueno. Oiga esto, hermano. Hay gente que dice, ese está próspero, y a lo mejor es bendecido por Dios. No necesariamente, hermano. Búsquese al joven rico. Búsquese al joven rico. Hay un texto que dice, oh manada pequeña, vuestro padre os ha placido daros el reino. Y a todo el mundo le gusta ese texto. Y después el próximo verso dice, vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Eso no le gusta. Le gusta lo de manada pequeña, que a vuestro padre os ha placido daros el reino, pero no le gusta lo otro. Aquellos que aman a Dios no están exentos de problemas, oígalo, hermano. Aunque quizás no podamos comprender completamente el dolor que experimentamos, nos puede llevar a redescubrir a Dios. A veces en el dolor clamamos y vemos que Dios es real y que el dolor se lo lleva y nos da nuevas esperanzas de vida eterna. Gloria a Dios. Debemos aprender a reconocer y a no temer a los ataques de Satanás, ya que no puede exceder los límites de Dios. Esos límites de Dios están establecidos y Él no puede ir sobre ellos. No permita que ninguna experiencia abra una brecha entre usted y Dios. Si bien no puede controlar la forma en la que Satanás ataca, siempre puede elegir la forma en la que responderá cuando esto suceda. Busque a Dios. La Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscadle. ¿Ah? Vamos a buscar eso. ¿Dónde está eso? Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, buscadle en tanto está cercano. Isaías 55, vamos a cogerlo desde el primer verso. Vamos a cogerlo desde el primer verso y yo espero que con eso pues concluimos, ¿verdad?
A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios. ¿Quién sabe lo que nos va a pasar cuando salgamos? Y yo no digo esto para asustar a nadie. Mira, ahorita yo salí. Mire cómo son las cosas. Y de momento empiezo a sentir una cosa en el pie. Yo decía al carro a buscar una cosa y empecé a sentir una cosa en el pie. Hermano, cuando llegué aquí, yo le digo, hermano, felicitas, fíjese lo que me ha pasado. Cuando me quito el zapato, hermano, un clavo así de grande había pasado y se me metió entre el dedo gordo y el más flaco. Lleno de moho. Aunque yo me puse la vacuna antitetánica hace 23 años. Pero, mire, un clavo así. Lleno de moho. Y yo dije, gracias, Señor. Esas son las pequeñas cosas, hermano, que uno ve que Dios está con nosotros. La gente le llama suerte. Yo le llamo que Dios está conmigo. Y yo quiero... Si hay alguien aquí, hermano Nix se va preparando. Hermano Nix se me fue. Yo quiero, si hay alguien aquí, hermano, que quisiera entregarle el corazón a Cristo y decirle, Señor, de hoy en adelante yo quiero vivir para ti. Cuando decimos que le entregamos el corazón a Cristo, le estamos entregando el pecado. Decir, Señor, ya yo no quiero más pecados, te los entrego. Señor, perdóname y lávame. ¿Habrá alguien aquí que todavía no le haya entregado el corazón a Cristo? ¿O habrá alguien aquí que se lo entregó una vez y los placeres del mundo te apartaron del Señor y hoy quieres entregarle tu corazón a Cristo? ¿Habrá alguien que esté llevando una carga que se le debió haber dado a Dios y todavía está pasando, caminando con esa carga? Cuando Dios te dice, dame tus cargas, dame tus preocupaciones. Si no hay nadie, él necesita dos micrófonos, hermano, uno para la guitarra y uno para la canción. Gloria a Dios. Esta es una canción que el Señor le dio al hermano Nick, y el hermano Nick la cantó un día y a nosotros nos gustó mucho y le pedimos que la cantara hoy. Él antes de ir para Carnegie Hall decidió detenerse aquí un momentito para cantarnos la canción. Amén. Con tres ayudantes. Escuchen la letra, fue una experiencia del hermano Nick.
Amado, el Señor les bendiga. En este día quiero darle gracias al Señor y tengo una oración corta que dice así: Señor, por gracia te doy lo que por gracia me diste. Y digo esto porque este himno me lo dio el Señor y me lo dio en momentos difíciles de mi vida. Y como, fue como una oración para mí y yo quisiera que fuera la oración de ustedes también. Y dice así: de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Está atento a mi voz, porque a ti oraré, oh Señor Jesucristo. De mañana oirás mi voz, y en ti yo esperaré, aunque esté consumido. Porque tú eres mi Dios, y en ti yo confiaré en horas de dolor. Porque tú eres mi Dios, y en ti yo confiaré en horas de dolor. Susténtame, cuida mis pasos, no se aparten de tus caminos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, como a la niña de tus ojos, guárdame. Y muéstrame las maravillas de tus misericordias, que tú guardas a los que en ti confían. Envía tu mano poderosa y líbrame. Restáurame y con mi cántico siempre te adoraré. De lo profundo de este abismo rescátame. Envía tu mano poderosa y líbrame. Escucha mi gemir, la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Mi voz, porque a ti oraré, oh Señor Jesucristo. De mañana oirás mi voz, en ti yo esperaré, aunque esté consumido. Porque tú eres mi Dios, y en ti yo confiaré, en horas de dolor. Tú eres mi Dios, y en ti yo confiaré en horas de dolor. Susténtame, cuida mis pasos, no se aparten de tus caminos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, como a la niña de tus ojos, guárdame. Y muéstrame las maravillas de tus misericordias, porque tú guardas a los que en ti confían. Envía tu mano poderosa y líbrame. Restáurame y con mi cántico siempre te adoraré. De lo profundo de este abismo rescátame. Envía a tu mano poderosa y líbrame.
Gloria a Dios, Dios es bueno. Dios es bueno. Eso es una experiencia, una oración del hermano Nick, y le puso melodía. Y hoy la ha traído aquí para que nosotros, ¿verdad?, veamos que Dios sigue transformando los corazones, hermano. Lo que hay es que clamar. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero en el Señor las podemos conocer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, maravilloso es el Señor, grande y poderoso, grande. Póngase en pie que nos vamos a ir y queremos, que sabemos que está sentado, ¿verdad? Por tanto tiempo, Gloria nos va a despedir en la hermana Gloria. Yo en casa le digo la hermana Gloria.
Señor Dios Todopoderoso, te amamos con todo nuestro corazón y estamos agradecidos de tu misericordia. Estamos agradecidos de tu compasión, de tu bondad. Gracias, Señor amado. Y gracias, Padre, porque nuestras vidas no dependen de nuestras circunstancias en la tierra. Job supo experimentar una provisión milagrosa y un sufrimiento terrible en su carne. Y en todo momento él no pecó. Él estuvo agradecido de ti. Y lo dijo: seremos capaces de recibir solamente lo bueno y no lo malo. Padre, qué testimonio tan grande para nosotros. Él tenía su mirada en la vida eterna. Y sabía que lo que pudiera pasar en esta tierra era temporal, era pasajero, era momentáneo. Gracias porque aún en el momento de esa angustia, Señor, Él no desvió sus oídos, Señor, ni aún para escuchar las palabras tan necias de su esposa. Él mantuvo su mirada puesta en ti. Padre amado, y él entendió que solo tú eres el dador de la vida eterna y que esa vida eterna solamente está disponible para aquellos que depositan su fe en el Mesías, en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y él entendió que esa vida que nos da Cristo es una vida eterna, no tiene final. Pero solamente está disponible, como ya dije, por fe en Jesucristo y su obra completa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que nosotros aprendamos a estar agradecidos de ti, no importa cuál sea la condición en que estemos en la tierra, y que nunca movamos nuestra fe y nuestra confianza de ti, Señor, y que mantengamos corazones contritos y humillados delante de ti para que tú seas exaltado en todo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Y sigue trabajando en nuestros corazones, Señor. Protégenos y cuídanos y guárdanos siempre, especialmente en este momento que saldremos del templo. Llévanos con bien a los lugares a los cuales vamos, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.